Nacional. Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes. El Vocero del IDIAP, la voz autorizada del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. A preguntas un tanto interesantes, cómo se divide un hato ganadero, una pregunta de examen. Malezas suaves y dormideras, malezas semileñosas, leñosas y especiales, y sobre todo las malezas ciperáceas. Esto en contraposición a las semillas de pasto, en las que usted puede confiar, y recomendadas, por supuesto, por el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, que ha estado durante 39 años estudiando el Piatá, el MG4, Toledo, Masai, Marandú, Mombasa, Decumbens y Rusiciensis. Muy importante destacar. Vamos a nuestro calendario agrícola para complacer a nuestro viejo amigo, el ingeniero Héctor Hooper Domínguez, hasta las minas de Herrera, justamente en el palito de mango de la esquina. Ahí están todos los ingenieros a esta hora escuchando este programa. Y por supuesto, ellos quieren saber cuándo fue cuarto menguante. Pues bien, don Héctor, cuarto menguante fue 15. Y luna nueva será el 24. Recuerdes entonces que un día después de cuarto menguante hay que sembrar zapallo, muy importante. O sea, el miércoles 17 hay que sembrar papaya. Atención a don Evaristo Esprúa en Darién, que nos están escuchando también. Y ellos tienen 4 parcelas listas y preparadas. Ya le pusieron hasta abono para sembrar zapallo el miércoles. Y la gente de Riohato, viene la siembra de arroz, la segunda coa. Muy importante, recuérdese eso. El jueves 18, siembra de arroz en Riohato, para estar acorde con el tiempo y sobre todo con las fases lunares. Hay una industria que está cogiendo mucho auge en Panamá y tiene una serie de beneficios fantásticos para el ser humano. Vamos a decir algunas cosas sobre los beneficios nutricionales de criar cabras lecheras para bajar los costos de la alimentación diaria. Escúchese, una cabra lechera ayudará a proporcionar leche para tener una buena salud en niños y adultos. La leche de cabra proporciona proteína y calcio. Recordándoles que la grasa de la leche de cabra son pedacitos más pequeños que los de la grasa de la leche de vaca, y es más fácil de digerir, por supuesto. La leche de cabra es muy buena para las personas que padecen problemas gástricos, para los bebés, los niños y los adultos en la denominada tercera edad. Una o dos cabras producen suficiente leche para una familia, ya que la leche de cabra puede ser usada en el día. No requiere refrigeración, muy importante ese detalle, muy importante, recuérdese. Entonces, se recomienda hervir la leche en áreas donde las pruebas normales de tuberculosis y brucelosis no son de fácil disponibilidad. Es muy importante recordar este detalle. Con anterioridad, hemos hablado de algunas enfermedades en los perros. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la leishmaniasis. Escúchese, la leishmaniasis es producida por protozoos parasitarios del género Leishmania, en especial Leishmania infantum. Y lo más interesante, se transmite a los perros a través de picaduras de mosquitos. Hay que tener eso muy claro. La propagación de la leishmaniasis canina puede ser mortal. Recuérdese que los insectos que transmiten esta enfermedad pertenecen a los géneros Phlebotomus, que están en las regiones mediterráneas y tropicales, o Lutzomyia, que están en las regiones tropicales y subtropicales. Para las personas que tienen perros en su casa y que me escuchan en estos momentos, hay una serie de síntomas que presentan los perros cuando están afectados por la leishmaniasis. Vamos a decir algunas de ellas. El perro comienza a adelgazarse, es decir, se va poniendo flaco. Y si usted lo toca, si usted juega con él, usted siente que la temperatura del perro está un poco alta, tiene fiebre. Pero lo más interesante es que hay un crecimiento anormal de las uñas y usted se da cuenta rápidamente cuando usted juega o intenta jugar con un enfermo y el perro lo aruña. ¿Por qué? Porque las uñas le están creciendo producto de una artritis, señores. Y concomitante a la artritis hay una anemia. Y una anemia galopante. También presentará una insuficiencia renal. El perro está débil, tiene una apatía, no ladra, no mueve la colita cuando usted llega, el perro está en una esquina. ¿Por qué? Porque se está presentando una atrofia muscular progresiva, es muy importante, y se destacan también úlceras en las patas. Cuando usted lo toca con ánimos de hacerle un cariñito, nota que su piel está seca y va perdiendo los pelos. Alrededor de los ojos, usted lo nota inmediatamente, aparte de que presenta hemorragias nasales. Si usted le toca el cuello, va a percibir que hay inflamación de los ganglios linfáticos. E internamente, los ganglios del hígado y el bazo están aumentados. Y el perro con esta sintomatología va a presentar lesiones oculares. El perro va a perder la vista paulatinamente. Paulatinamente. Muy importante tener eso en cuenta. Los cumpleaños de septiembre. Pues bien, el 26 de septiembre va a cumplir años el ingeniero Nelson Osorio, funcionario del IDIAP. No sabemos cuántos años va a cumplir el ingeniero Osorio, pero seguramente van a ser bastantes. Él es un investigador que tiene su sede en el Ejido de los Santos. Seguramente en estos momentos nos escuchan también y ya hicieron una colecta para comprar las sodas del momento. Muy importante, Nelson Osorio. Nelson Osorio es un dedicado investigador del IDIAP. Durante muchos años se ha dedicado al cultivo de la sandía. Y este año, el 25 de septiembre, se va a dar en el área de Azuero el congreso de Gantrap, que tiene que ver con sandías y melones, por supuesto. y es el momento en el cual el ingeniero Osorio va a hacer una exposición fantástica de las variedades de sandías diploides, entre las que tenemos, por supuesto, Sangría, Quetzali, Starbright, Sentinel, Stargazer, Crimson Sweets, Star Tribes, Royal Flush, Montreal y sobre todo Niquilí. Unas sandías dulces, dulces como el amor. Pero claro, también va a presentar las sandías triploides, entre las cuales, por supuesto, Olympia, Boston, Coppertown, Vanessa y Crimson Jewels, entre otras. Se van a llevar a cabo una serie de charlas, entre las cuales el doctor José Ezequiel Villarreal, cuyos laboratorios investigativos están en Divisa, va a hacer una descripción de los suelos aptos para sembrar sandías. Recuérdese que hemos hablado con antelación de que usted no puede comenzar a sembrar a tontas y a locas. Usted debe saber la constitución de los suelos y para eso usted toma de su parcela 8 muestras a discreción y las manda al laboratorio de suelos en Divisa. Y allí le van a hacer un análisis fantástico. Bueno, el doctor Ezequiel, justamente en el Congreso de Gantrap, va a hacer una descripción sobre la calidad de los suelos y los ingredientes que deben tener para cultivar una mejor sandía. Nos dice Nelson Osorio, que ha trabajado conjuntamente con el ingeniero Raúl González, José Guerra, Vidal Aguilera y Gustavo Castillo, que hay una serie de riego, hay una serie de actividades que tienen que ver con el agua muy importante para que usted obtenga la mejor sandía. Durante mucho tiempo, el IDIAP ha estado recomendando las casas de vegetación. Las casas de vegetación, y valga la redundancia, pareciese llover sobre mojado. Es una casa, pero esta vez las paredes son de plástico, el techo de plástico, las ventanas de plástico. Es una casa de plástico. Y de esa forma, el agricultor puede controlar mucho mejor el viento. Lo que entra a la casa de vegetación, se puede controlar la luminosidad y sobre todo el agua. El agua se mantiene en sus cultivos mediante goteo. Así que usted tiene la oportunidad de ver cuánta agua va a utilizar en el cultivo de las sandías. Ese proceso ha sido aceptado de muy buenas ganas por los agricultores en el área de Azuero, principalmente donde se lleva a cabo este proceso. Es interesante entonces destacar cómo el IDIAP ha ido desarrollando este concepto en las áreas y los agricultores lo han aceptado. Pues bien, aparte de presentar las sandías diploides y tetraploides, el ingeniero Osorio también va a presentar diferentes melones, entre ellos, ya todos conocemos el Cabrillo, el Jaimar y Magallán. Aparte de las sandías mencionadas con anterioridad, también habrá en el cubículo asignado al IDIAP, porque el IDIAP estará presente en el Congreso de Gantrap. Sandías como Bonta, Jubilee 2 y Georgia serán presentadas entonces en el Congreso de Gantra que se va a realizar en Azuero. Y será el momento propicio para que el IDIAP dé a conocer las plagas más comunes en el cultivo de las sandías. Por ejemplo, está la araña roja, la mosca blanca, el pulgón, los minadores de hoja, los trips, las orugas y sobre todo los nemátodos, que son los más terribles, los gusanos. Cuando los gusanos se meten en las raíces, le dan a esta raíz cubierta de tierra. El campesino le ha dado un nombre muy característico, le llama batatilla, porque estos gusanos penetran en las raíces desde el suelo. Entonces, las hembras, al ser fecundadas, se llenan de huevos, tomando un aspecto globoso dentro de las raíces. Y esto, unido a la hipertrofia que producen en los tejidos de las mismas, da lugar a la formación de los típicos rosarios. Así es cuando usted escucha a alguien decir: tengo una parcela de sandías con rosarios. Diga, bueno, perdiste lo que invertiste. Eso va a ser objeto de presentación por parte del IDIAP, que está presente en este magno congreso, dando a conocer entonces cómo afrontar estas plagas que algunas veces acaban con los cultivos. Porque todo deviene como un rosario, uno detrás de otro. El cambio climático cada día está peor. Y hablando de cambios climáticos, hay un investigador dedicado al arroz en el IDIAP, en el cultivo del arroz. Y ha publicado recientemente en una revista de índole agropecuaria un estudio de muchos años. Recuérdese que una de las características esenciales de los investigadores es que prueban y reprueban la misma prueba para llegar a conclusiones positivas. Entonces, Bruno Sacrinson, que a propósito es el subdirector general del IDIAP, ha hecho un estudio sobre el cambio climático y su impacto en la población de insectos plagas. Es el estudio del complejo de chinches en el cultivo del arroz. Estos chinches heterópteros y pentatomidae forman parte ya de la vida diaria del arrocero. Y Sacrinson ha hecho un estudio durante mucho tiempo y presenta sus conclusiones. Tengo aquí la revista y le voy a dar lectura para no equivocarme en las consideraciones finales a que llegó Bruno Sacrinson. Y dice don Bruno: la respuesta de los insectos plagas al incremento de la temperatura podrá afectar la estructura de la comunidad y, consecuentemente, el papel ecológico o nicho ecológico de los insectos plagas en los diferentes procesos de los agroecosistemas. Invitamos a los estudiantes que en este momento nos escuchan a que accesen a la revista Actualidad Agropecuaria. Les va a ser de muchísimo beneficio leer esta publicación que ha hecho el doctor Bruno Sacrinson. Oh, a propósito, estos estudios los inició en el Naranjal de Chepo en el 2008. Ya estamos en el 2014. Varios años de investigación dedicados muy bien por el doctor Sacklinson, dedicado investigador, además muy buen profesor. Desde aquí felicitamos a Don Bruno por esta publicación que sin duda algunas repercutirá muchísimo en los estudios que se hagan sobre el concepto del arroz. Algunas veces las publicaciones realizadas impactan por la novedad con la cual son presentadas. Una de ellas es la moringa oleífera, que últimamente se está utilizando para alimentación animal. Muy importante, sin embargo, recomendamos desde esta cabina educativa, antes de darle la moringa a cualquier animal, por favor, consúltelo antes con un especialista en comida animal, o consúltelo con un médico veterinario, porque la crisis agrícola es concomitante con una crisis ambiental. Entonces, el nuevo reto ante ese nuevo paradigma es buscar alternativas que conlleven a equilibrar mejor el ambiente y, por ende, en mejorar la calidad de vida de la población en un mediano plazo, contribuyendo en la conservación de suelos y agua. Por eso, de igual forma, el IDIAP recomienda sembrar bambú. ¿Y por qué bambú? Oh, es que esto traerá como resultado una producción de biomasa, materia prima, que beneficiará a la ecología, por supuesto, al aumentar la capacidad de captura de carbono y, sobre todo, producir mayor cantidad y calidad de agua, protegiendo las cuencas hidrográficas, que es el sitio básico para el desenvolvimiento armónico de la vida. Es muy importante. Los daños que se han estado ocasionando al ambiente han venido repercutiendo de manera significativa en la baja producción de alimentos, debido en parte a causas como la incidencia de mayor cantidad de enfermedades causadas por plagas o fenómenos producidos por efecto de las fuertes lluvias. Ejemplo, la ocurrida en Cerro Punta, así como sequías como la que se vive en el Arco Seco de Panamá. En ambos casos, los resultados son descendentes para una cantidad de rubros de primera necesidad. Es muy importante que tengamos eso claro, que tengamos eso claro. Algunos melones de los que se van a presentar por parte del IDIAP en este congreso de Gantra que se va a realizar en Azuero, y permítame que insista en el concepto, pero es que el momento será propicio para dar a conocer a la comunidad que va a asistir a este evento, conocer más sobre una serie de variedades de melones en los cuales se ha estado estudiando durante muchos años por parte de los investigadores del IDIAP. Los melones cantaloupe, el melón honeydew, los melones Galia y el melón piel de sapo. ¿Y por qué piel de sapo? Ah, este melón es una variedad de planta de frutos grandes. Tiene una forma ovalada de color verde claro con manchas verde oscuro. Lo más parecido a la espalda entonces de un sapo. Es muy importante destacar este evento. Pues bien, los ganaderos han renovado sus cuadros provinciales, con los cuales el IDIAP mantiene una excelente comunicación. El licenciado Julio Ramírez es presidente del capítulo de Panamá. El primer vicepresidente es el ingeniero Manuel Castillo de Veraguas. El segundo vicepresidente es el ingeniero Reinaldo Batista de Los Santos. La secretaria es la profesora Elmira Canto de Bocas del Toro. El tesorero, Eric Corro de Herrera. El fiscal, el profesor Pablo Rueda, es de Colón. Y los vocales, Adalberto Jaén, que es de Coclé. José Miguel Reyes es de Darién. Y el ingeniero José Lorenzo es de Chiriquí. Muy importante hacer este destaque. Es muy importante. Uno de los cuestionamientos que siempre nos hacen llegar a nuestra sede central ubicada en Ciudad del Saber, Clayton. Hemos hablado con antelación de que hay una serie de pastos muy buenos para el ganado. Aquí la pregunta clásica es: ¿cuál es el mejor pasto para el ganado de carne? Escúchese, para uso en pastoreo, el pasto ideal sería aquel que reuniese óptimas características en cuanto a adaptación al clima y suelo local, productividad, distribución de la producción en los periodos lluviosos y secos, alto porcentaje de nutrientes digestibles, persistencia en condiciones adversas de uso, resistencia a plagas y enfermedades, cobertura y protección del suelo y sobre todo facilidad de propagación. Escúchese, todas esas características en su conjunto resultarían en un óptimo desempeño productivo de los rebaños de carne, junto, por supuesto, con la estabilidad y longevidad de las pasturas. Pero, como es imposible reunir en una sola forrajera todas estas características, es mejor diversificar las pasturas, plantando diferentes especies o variedades según sus habilidades en relación a factores como el tipo de suelo, la topografía, especies y categorías animales, resistencia a plagas, principalmente salivazo, y el nivel tecnológico de la explotación. Es interesante, por ejemplo, el ingeniero Luis Hertentines va mucho más allá y se refiere a las zonas altas, entre 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Hertentines recomienda la estrella africana, mientras que el Parajarias Quebradas, la braciaria. En las tierras bajas, entre 50 y 500 metros sobre el nivel del mar, Brisanta Marandú es una pastura más digestible con mejor calidad de proteína y minerales. El arco seco siempre ha presentado problemas. Y Herten Times, quien ha estudiado los pastos durante mucho tiempo, recomienda marandú y leucaena, con alta fertilidad, por supuesto, y para los de menor fertilidad, Cratilia argentea o decumbens. Y esto ha sido el vocero del IDIAB. Muy buenas tardes.
Son